Radio Martí presenta Coloquios sobre la historia de Cuba con Alberto Müller.
Amigos de Cuba, esta es una programación especial de Radio Martí para conversar en forma coloquial sobre la historia cubana. Vamos a intentar descifrar los momentos excepcionales de violencia en esa historia. El objetivo precisamente es educativo, es que no se repitan. Es tratar de conocer lo que no debe repetirse. Mi nombre es Alberto Müller. Y me acompaña en este programa hoy el politólogo José Heredia, ex secretario general de la Asociación de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de La Habana, un gran amigo y un hombre que conoce mucho de la historia cubana. El tema de hoy, la guerra de color o guerra racial en Cuba en 1912, que se desencadenó a partir de la preterición a que fueron sometidos los mambises negros y mestizos en particular, y la población negra en general en Cuba, a la que se sumó posteriormente toda la población negra en la recién estrenada República de Cuba. Y ahí me gustaría que mi amigo José Heredia comenzara el programa.
Es muy bueno tocar este tema. Muchas gracias y gracias por invitarme, Alberto. Es muy interesante tocar este tema porque es un tema que muy pocas veces se menciona y muchas veces la gente olvida o no ha tenido referencia porque no ha investigado, porque no ha necesitado investigar qué pasó en Cuba y por qué en Cuba se han vivido tantas situaciones difíciles. Una de las primeras fue esa, precisamente. Al haber terminado la guerra hispano-cubano-americana, la República de Cuba, en la que se suponía que los que habían participado en la guerra habían triunfado, los americanos habían triunfado sobre España, España había sido derrotada, había entregado sus colonias. Se suponía que todos participaríamos de la República, en una forma, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de reconocimiento, desde el punto de vista de justicia.
Claro, que no hubiese ningún tipo de discriminación, José.
Exactamente. El problema es el siguiente, la discriminación, hoy día hablamos de discriminación. En aquella época no se hablaba de discriminación, sencillamente se decía, o eres habías sido esclavo, o eres negro, o eres español, o eres blanco, o eres criollo, o eres americano. Realmente, donde se habla de discriminación es hoy.
Claro.
Donde discriminación la identificamos principalmente desde el punto de vista racial, entre que negro es discriminado, blanco no es discriminado, blanco está en el poder. En Cuba, el problema fundamental es el siguiente. Cuando los negros cubanos se dan cuenta, veteranos de la guerra, se dan cuenta de que no tienen ninguna participación real dentro de lo que es el gobierno nuevo, se está estableciendo nuevamente, pretenden obtener una vigencia política y aspiran a tener un partido. Lógicamente, ese partido tenía que identificar a las personas que lo iban a constituir y se identificaban como negros. ¿Por qué razón? Porque era la única forma que ellos se conocían, autoconocían y todo el mundo los conocía. No obstante eso, ¿qué pasa? El hecho de que ellos consideraran necesario crear un partido que los identificara como tales conllevó a que fueran juzgados desde el punto de vista de la visión norteamericana o de la visión española o de la visión criolla, señalando que era una ambición que amenazaba con parecerse en algo a lo que había pasado en Haití cuando la liberación haitiana. Realmente la liberación de Haití fue producto de una revolución sangrienta, y esa revolución sangrienta todo el mundo la recuerda como que fue una forma totalmente inesperada en el continente, en la era nuestra.
José, qué bueno que tú hayas mencionado al principio, estamos en la fase inicial del programa, el hecho de la discriminación, porque era un término que en esa época no funcionaba, pero sí los historiadores insisten mucho en que hubo preterición, o sea, que hubo como dejarte atrás, dejarte a un lado, preferir a otros. Esa preterición tiene dos fases, de acuerdo a lo que sea, a lo que yo he podido leer. Sí. Y una es que viene de la colonia, o sea, la colonia española, el poder español tenía prejuicios raciales con los negros. Y por otra parte, después, el ocupante norteamericano, ya en 1898, cuando tú mencionaste la guerra, también traía el mismo prejuicio. Quería comentar esto porque creo que es importante para los oyentes de Cuba en este coloquio que se sumen a entender por qué realmente pasó lo que pasó.
Hay otra cosa muy importante también, ya que tú me mencionas esto, es la siguiente. Antes de terminar la guerra, en el 1889, España llegó a reconocer dar la autonomía al pueblo cubano, pero no pudo ponerlo en práctica porque se pierde la guerra. Es decir, esa autonomía al pueblo cubano reconocía a todos los cubanos como ciudadanos españoles en un momento determinado. Recuérdate que en aquella época no existían los cubanos vienen después de la República.
Claro, claro.
Eran españoles o esclavos. Sí. Entonces, es la forma de identificarse. O, no eres español porque los indios cubanos eran españoles, fueron reconocidos por la iglesia, por la reina de España. Eso eran españoles, reconocidos desde el primer momento. Los negros no, los negros eran esclavos, que eran una fuerza de trabajo. El hecho de que iban a reconocer, darle autonomía al pueblo de Cuba, entrañaba el reconocimiento de esos cubanos como ciudadanos. Ahora bien, recuérdate que para participar en la comunidad española necesitaba tener un capital que estaba establecido, una cantidad de dinero que representaba la condición de ciudadano y representante. El negro no tenía oportunidad de participar siquiera si hubiera hecho eso. ¿Por qué razón? Porque todos los capitales que muchos negros tenían antes de la guerra, porque había muchos negros que tenían capitales, que los pusieron a disposición de la guerra, y otros eran esclavos que se liberaron o fueron liberados. Capital negro que venía mucha gente, los cafetaleros negros, la gente que vino a través de Haití hacia Cuba, de los cuales venía mi familia, esa gente no recuperaron un centavo.
Claro.
Ni recuperaron un pedazo de tierra. Entonces, ¿qué pasaba? Que estaban llegando autorizados por el gobierno americano y autorizados por el gobierno español. Empezaron a llegar una emigración de españoles a Cuba masivamente, que ya venía desde hacía rato. Pero al término de la guerra, aumentaron la cantidad de españoles que llegaban a Cuba, que venían expresamente a mantenerse como españoles dentro del país. Eso, el negro cubano se sentía preterido.
Claro.
Preterido absolutamente y no tenía forma de representar.
Aquí hay otro hecho, José, que es muy importante y es cuando el Leonardo Wood, que fungía como gobernador militar después de la guerra, intentó limitar el voto negro. Cuando dijo que para votar había que saber leer, obviamente había muchos negros que no leían bien, y había que tener un capital, tú lo mencionaste, de 250 pesos, que en aquella época era un capital que muy pocos tenían. O sea, que había una intención de sacarte de lo que es la dinámica ciudadana. No podías votar. Tú acabas de decir algo que es muy importante. ¿Cómo se estimuló la llegada de españoles a Cuba? Básicamente traía la intención de restarle importancia al porcentaje de población negra e inclusive de población que había luchado como Mambí en la guerra de independencia.
Claro, recuérdate, la población cubana al término de la guerra era aproximadamente un poquito más de 1 millón de habitantes y la cantidad de emigrados españoles que llegaron a Cuba alcanzó casi 2,500,000 en un momento que tenía una población española en el país que era mayoritaria, pero no tenían la ciudadanía, sencillamente entraban y trabajaban en el país porque habían sido contratados o recibían ciertos beneficios para explotación de ciertas cosas como la madera para hacer carbón, la arena, las piedras, etcétera, una serie de cosas en las que permitía crear un capital. A ellos no les interesaba, a esos emigrados españoles, no les interesaba la ciudadanía cubana, porque ellos eran españoles y la condición de español para ellos era más importante que la cubana. Yo recuerdo, yo participé en el censo de 1940, yo teniendo como 4 o 8 años, yo participé en el censo cubano. Y yo tuve que darle la cédula de votación a cantidad de españoles que no eran ciudadanos, tenían que hacerse ciudadanos porque ya llevaba más de 30 años en el país. Ahora, el problema es el siguiente. Nosotros fuimos juzgados por los americanos basados en el rasero americano. Recuerda que el rasero americano en aquel momento tenía una gran influencia de discriminación racial. Y eso fue muy importante. Cuando se produce la gestión de crear el partido de los hombres, de la gente de color en Cuba, la represión que se provocó para satisfacer a que los americanos no intervinieran, aprovechando la enmienda Platt. ¿Y qué pasó? Ellos se comprometieron a someter esa revuelta. Ellos, porque la revuelta se produce porque la negativa a reconocer el partido, a que se constituyeran como partido. Eso fue una matanza y fue celebrada en el parque central de La Habana, celebrada con una fiesta.
Y hay otro elemento antes de llegar a esa matanza que es interesante. Cuando ocurre la segunda intervención americana en 1907, si la memoria no me falla, sí, ya en esta segunda intervención, la primera fue con la guerra hispanoamericana, después viene Estrada Palma y Estrada Palma pide esta segunda intervención, y el ejército ya traía información de que había algunos dirigentes negros que querían formar un partido independiente de color. O sea, ellos traían esa preocupación en la intervención. Y entonces ahí viene, bueno, obviamente llega el momento de la agrupación independiente de color o el partido independiente de color, en donde se destacan, inclusive los que se destacan, tú lo sabes mejor que yo, son oficiales, altos oficiales del Ejército Libertador.
Ahora, recuérdate una cosa. A raíz de 1888-89, cuando se crea una crisis en España, una crisis de gobierno y administración, para enfrentar esas dificultades en España, ciertos elementos de las Cortes constituyen un partido, se constituyó en Puerto Rico. Entonces ese partido, la función del partido era mantener siempre viva la necesidad de que España mantuviera su realeza, mantuviera su hegemonía desde el punto de vista representativo. No hubiera nada que pudiera poner en duda la grandeza de España.
Para no apartarnos del tema, José, porque el tiempo en la radio camina más rápido que nosotros.
Sí, ¿verdad?
Volviendo al partido independiente de color, que es lo que crea después la guerra, ¿no? ¿Cómo los altos oficiales del ejército Mambí deciden, porque se sentían olvidados, se sentían como relegados, y ahí viene entonces, bueno, viene la figura de Estenós, entre otros, a crear el Partido de Color, que además hay un antecedente en esto que me gustaría no dejar afuera. Ese antecedente es básicamente lo que es la enmienda Morúa.
Te quería hablar de Morúa.
Que Morúa había sido un general muy destacado de la guerra, y Morúa logra una enmienda que, bueno, la mayoría de los negros consideraban una enmienda para relegarlos y para eliminarlos, que es que no se podía hacer ningún partido de color.
Es precisamente que Morúa tenía influencia americana, porque Morúa tuvo la representación del gobierno cubano en el exilio. Y esa influencia americana, él sabía que un partido de esa índole en Cuba traería como consecuencia una reacción del gobierno americano. Pero a la larga, la actitud de Morúa crea una falta de apoyo del mismo negro cubano intelectual y político, de la masa militar negra mestiza que estaba exigiendo el derecho de ser políticamente reconocido. Y eso de Morúa, bueno, desgraciadamente murió Morúa en aquella época,
sí,
pero en realidad nos hizo mucho daño. También hubo una gestión de dividir a los negros, porque los guardias rurales que se emplearon para reprimir a los negros, pues ya estaban alzados, fueron elementos jabaos y mulatos escogidos personalmente, porque mi tío, yo tenía un tío abuelo que participó de esa represión, y él, siendo yo niño, me contaba cómo ellos castigaban a los negros que se habían alzado. O sea, que se creó un ambiente de alegría por el hecho de haber sometido la aspiración del negro cubano. Y eso se mantuvo durante muchos años y le ha hecho mucho daño a la República.
Y después que se crea el Partido de Color, que inclusive hubo un acto en la Plaza del Cristo, si la memoria tampoco me falla, y obviamente es un partido que se afiliaron muchos independentistas, muchos luchadores por la independencia de Cuba. Sin embargo, ¿qué pasa después para desencadenar el alzamiento? ¿Cómo se produce este fenómeno que tú debes tener, por supuesto, recuerdo?
No, sencillamente, tú sabes que en estos movimientos hay una radicalización, se produce una radicalización, el sentirse acorralado, el sentirse que no hay apoyo para legalmente alcanzar una solución que se supone que es un derecho inalienable, que no se había establecido, pero se suponía que tenía que establecerse, no llegó, no hubo paciencia, como es lógico. Recuerda, el hambre estaba azotando, no había recursos, la gente no tenía trabajo, los negros estaban más preteridos seriamente y no quedaba más remedio, hay que tomar medidas. Y las medidas que tomaron fue alzarse, no quedaba más, es la alternativa que tenían. Y eso es lo que crea la posibilidad, la gestión de armar a un ejército y aplastar esa rebelión.
Aquí hay otro elemento, José, que es importante. En ese momento en Cuba había dos grandes partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. El Partido Liberal le molestó mucho la creación del Partido Independiente de Color,
claro,
porque le quitaba muchos elementos, ajá, al Partido Liberal de los mambises negros. Sí. Y eso en cierto sentido es interesante como factor en la historia de Cuba, pero el Partido Independiente de Color tuvo más oposición de los liberales que de los conservadores. Es casi una paradoja.
Cierto, cierto, cierto. Un 90% más. El conservador se mantenía quieto, se mantuvo quieto. El liberal, porque realmente la fuerza política del liberalismo en Cuba tenía el respaldo de los negros en mucha medida. Los negros se sentían ciertamente, no representados, pero se sentían por lo menos apoyados provisionalmente. Pero llegaron a la conclusión de que crean su propia fuerza y era el derecho que tenían, y eso fue aplastado. A lo mejor, si hubiera creado el partido, se hubieran creado corrientes raciales, pero realmente se mantuvieron las corrientes raciales a través de los clubes, el club de negro y el club de mulatos. Eso se creó en toda la república. Eso solo permitieron, ¿por qué? Porque no tomaban las armas. La música, el baile y la poesía resolvían el problema. Y apaciguaron al negro después de haber sometido, creo que fueron más de 8.000 o 9.000 muertos, entre ahorcados, asesinados.
Sí, después de el inicio de la guerra, hay libros que calculan entre 3 y 4.000 muertos. De todas maneras, parece que fueron más, pero de todas maneras, que sean 3 o 4.000, obviamente fue una situación de violencia muy sangrienta, porque estamos hablando no solamente del problema de que si fuesen negros o blancos españoles, estamos hablando de seres humanos que habían combatido fieramente por la independencia cubana, o sea, eran mambises.
Sí, pero fíjate, volvemos al principio, eran mambises pero no eran cubanos todavía.
Claro, claro.
Eran mambises y no eran cubanos, y la Cuba era libre. Eran mambises y no eran cubanos, porque el cubano empieza a ser cubano cuando la Constitución lo reconoce como cubano. Nosotros tuvimos nada más que 50 y pico años de cubanos antes de la revolución de Fidel Castro.
Sí, esto es muy curioso y bueno, esto es historia. O sea, estamos recorriendo un Amigos de Cuba para los que han sintonizado tarde. Estoy con el politólogo José Heredia, que fue ex secretario general de la Asociación de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de La Habana en la época...
Antes de la revolución, con José Antonio Echeverría.
Claro, antes y después... José, estamos recorriendo coloquialmente, estamos conversando sobre un hecho como la guerra de color en Cuba en 1912, y el objetivo de este coloquio es para que estos hechos de violencia no se repitan, pero para tampoco ocultarlos, porque eso es la historia está para evaluarla, analizarla, y si es una historia de sangre como esta, para que no se repite. O sea, ese es el objetivo que buscamos en este coloquio con José Heredia y el que les habla Alberto Müller, que conduce esta programación especial de Radio Martí.
Fíjate, una de las personas, que uno de los elementos que sirvió como bálsamo a aquella barbarie fue la actitud y política de Juan Gualberto Gómez. Al ver todo lo que había sucedido, lo que se decidió fue orientar, ilustrar a la juventud negra. Y en su casa, convirtió su casa en el lugar donde se reunían muchos estudiantes negros, a los cuales él instruía, le daba a conocer, los preparaba políticamente y los preparaba socialmente, y les decía cómo resolver el gran problema que habían heredado. Porque el negro cubano heredó un problema, no cogió la libertad, sino heredó un grave problema. ¿Cómo ser ciudadano reconocido? ¿Cómo ser persona en una república nueva? ¿Cómo dejar la herencia de esclavo para muchos que tenían antecedentes de esclavo? ¿Cómo ser pobres aquellos que sus padres habían sido ricos antes de la guerra? ¿Cómo resolver esa situación, cómo ser parte integral de la nación. Y esa ha sido la lucha del negro cubano todo el tiempo, cómo ser parte de la nación.
Qué bueno que hayas mencionado, José, a Juan Gualberto Gómez. Era uno de los grandes amigos de Martí.
Sí.
Martí tenía una confianza, tanta confianza tenía Martí en Juan Gualberto Gómez, que cuando Martí firma la orden de alzamiento para la guerra de independencia, que se firma, que se la mandan en un tabaco, en un tabaco para que no se descubriera la orden de alzamiento, al que se la manda José Martí es a Juan Gualberto Gómez en La Habana. O sea, para darnos cuenta de la importancia, y Juan Gualberto Gómez entendió perfectamente que había una intención de relegar al negro, ponerlo en un segundo o tercer plano, y los defendió realmente con mucha dignidad. Qué bueno que lo hayas mencionado.
Y con mucha sabiduría. Sabiduría, porque muchos negros dejaron de ser, digamos en este caso, insurrectos, y se decidieron convertirse en ciudadanos. Empezaron a luchar, muchos de esos estudiantes que se formaron en la casa de Juan Gualberto, empezaron a luchar políticamente dentro del Partido Liberal. En el Partido Liberal y aspiraban a concejales y llegaban a tener grandes votaciones, pero al final, cuando llegaba la votación final, no alcanzaban el suficiente factor para ser delegados. Pero lucharon seriamente y, lógicamente, obtuvieron al final ciertos representantes, por ejemplo, en Oriente, representantes negros, en Matanzas, representantes negros, Campo Marquetti se desarrolló mucho y pero de todas maneras la lucha era bastante fuerte y se mantuvo hasta el final. Todavía yo creo que el negro en Cuba está luchando más todavía hoy que antes.
Sí, la situación fue muy desigual para los negros cubanos. Sin embargo, bueno, la República fue superando lentamente. Después llegó la Revolución, como tú ya mencionaste, y la Revolución quiso utilizar al negro cubano y finalmente lo discriminó, lo ha discriminado tanto, además con una doble intención de utilizarlos primero y después dejarlos relegados. Si vemos la cantidad de dirigentes negros que hay en los organismos políticos de la Revolución, pues son totalmente minoría, ¿no? Pero yo en la fase final ya de este programa, José, quería tratar de evaluar entre los dos cómo superar un trauma de violencia tan doloroso como fue la Guerra de Color en el año 1912, cómo estimular, esa sería la frase, cómo estimular a que en un futuro podamos lograr una integración más efectiva en lo que es la sociedad cubana, a los efectos de que hechos como estos nunca más se repitan.
Tenemos un problema muy serio en esto, por lo menos lo que yo tengo sabido de lo que está pasando en el país. En Cuba, los negros cubanos se han dado cuenta de que los que gobiernan el país son blancos, hijos de gallegos. Los elementos que controlan el dinero en el gobierno cubano son esos elementos que a la larga pertenecen al partido. Esa gente se ha dado cuenta de eso. Y estos señores que están en el gobierno, a pesar de la crisis que está viviendo el país, son incapaces, porque no quieren hacerlo, de tratar de encontrar una solución al tema que podría lograrse, de acuerdo a la actitud que adoptaren. Pero no lo dan. ¿Por qué razón? Porque tendrían que reconocer que la gran masa que ellos usan ahora, que en su mayoría es negra, casi más de un 70%, negra y mestiza, prefieren tenerlos de peones y ellos de señores, antes de permitir que en Cuba se produzca una campaña de desarrollo económico que permita una distribución de riqueza amparado por la política mundial, cómo está cambiando el mundo. Porque el mundo ha cambiado, pero claro, Cuba está en el año 1492 desde el punto de vista ideológico.
Amigos de Cuba, agradecemos a José Heredia, politólogo, y por supuesto este tema de la Guerra de Color es un tema que queda en el recuerdo, pero queda con el compromiso de superarlo. La población negra cubana pueda lograr esa integración que desgraciadamente no se ha logrado como debería ser hasta el día de hoy. De todas maneras, nuestra intención es que hechos como este no se repitan en la historia de Cuba. Gracias a José Heredia por su participación en este programa especial de Radio Martí, Coloquios sobre la historia de Cuba y la violencia excepcional de este hecho de la Guerra de Color. Gracias a José Heredia.
Radio Martí presentó Coloquios sobre la historia de Cuba con Alberto Müller.